Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Muy buenas noches, amables oyentes, sean bienvenidos una vez más a este programa Recordar a Nuestros Maestros, programa que es dirigido por el profesor Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional, específicamente del Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales. El día de hoy me encuentro con Mateo Cañas y bueno, quien les habla es Santiago Piedraíta. Nosotros dos somos miembros del Centro de Estudios de Estanislao Zuleta, organización social que también codirige el profesor Carlos Mario González. El día de hoy tendremos la continuación del programa de hace 8 días que versaba sobre la Revolución Francesa y que está insertada dentro de un evento que realiza el Centro de Estudios que se llama Conmemoremos. Realizarles pues la invitación a este evento que será este miércoles 17 de julio y que versará pues sobre la conmemoración de los 230 años de la Revolución Francesa. Antes de comenzar, hay que hacer los agradecimientos pertinentes a las entidades y personas que permiten que este programa se realice y que son Al Pie de la Letra, la librería haylibros.com, la Corporación Libertad y Democracia Corlide y a la emisora de la Universidad Nacional y a Jorgito, pues, que está en cabina, que siempre nos recibe muy fraternalmente. Y bueno, por último, pues a los compañeros y compañeras del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, es de donde bebemos nosotros estas reflexiones y se las traemos a ustedes. Bueno, entonces para dar comienzo a lo que nos convoca hoy Mateo, recordarles a los oyentes que no estuvieron hace 8 días que nosotros habíamos alcanzado a llegar en ese derrotero histórico hasta el 23 de junio de 1789, cuando en sesión real el rey le dice a los estados generales que deben de dispersarse, bueno, y aquellos representantes del tercer estado que previamente habían hecho ese juramento de permanecer juntos, pues no hacen caso a las órdenes del rey e instauran pues lo que se conoce como una revolución jurídica, que luego llevaría pues la instauración de una asamblea constituyente. Hasta este punto, haciendo pues un recuento, habíamos llegado más o menos por los siguientes derroteros. Habíamos dicho que Francia se caracterizaba en términos políticos por ser una monarquía absoluta, en términos sociales por tener un sector minoritario privilegiado en términos de derechos y de impuestos, que eran esos dos primeros estados, que eran el clero y la aristocracia. Por una serie de crisis económicas, el rey se ve obligado a tocar estos privilegios e intenta hacer unas ciertas reformas económicas a las que se oponen estos dos primeros estamentos y lo obligan a convocar a los estados generales, que eran una asamblea feudal que no se convocaba desde principios de 1600 y que, entre otras cosas, significaba pues una oportunidad para abrir una brecha en ese orden político tan hermético que era esa monarquía absoluta. Los estados generales se reúnen el 5 de mayo de 1789 y desde que comienza esos estados generales comienza una pugna entre el tercer estado y los dos primeros estamentos, pues el tercer estado también quiere sacar provecho de esta convocatoria y entre una pugna por constituirse por estamentos, es decir, se votaría por estamentos y siempre ganarían 2-1 cualquier votación, pues el clero y la aristocracia eran casi uno solo versus el tercer estado, que entonces nada más tendría un voto. El tercer estado lucha pues por obtener la votación por cabeza para poder terminar de sacarle provecho a lo que ya habían obtenido, que era la duplicación, es decir, tener tantos representantes como la suma de los dos primeros estamentos. Esto no llega a buen término. En muchos términos intentaron hacer conciliaciones, pero no se logró, y el 10 de junio el tercer estado decide pues convocar una reunión de todos los estamentos e instaurar pues una asamblea en donde se invitaría a todos los privilegiados a unirse al tercer estado. Esto pues en contra de los nobles, de la aristocracia y a espaldas del rey. Evidentemente el rey no permite esto, y cuando ellos se encuentran cerrados la sala de reuniones el 20 de junio, entonces deciden realizar un juramento, y es que es permanecer juntos pues hasta darle una constitución a Francia. El 23 de junio, como les decía, pues en una sesión real en la que el rey declara nulas todas las decisiones de la asamblea autoconstituida y proclama pues una serie de reformas en pro de una conciliación, pues estos representantes del tercer estado que ya han hecho el juramento dicho no les parece suficiente y deciden seguir adelante con este juramento, y apenas el rey pues como les decía ahorita les ordena dispersarse y tomar labores nuevamente al día siguiente, pues estos deciden permanecer unidos y no hacer caso a las órdenes. El rey, al saber pues esta sublevación jurídica, decide esperar y aceptar los términos de esta asamblea, que en el 27 de junio se vuelve constituyente pues porque se otorgan ese poder de darle una constitución a Francia. Y el rey hace esto porque sabe que en ese momento los ánimos están muy caldeados en París y en Versalles, en general en Francia, por las condiciones económicas, por la crisis, el hambre, y sabe que si ataca pues directamente al tercer estado puede generar una revuelta pues o como veremos pues más adelante hasta una revolución. Sin embargo, aunque no ataca directamente, él empieza a reunir tropas afuera de la ciudad de París y de Versalles, y el golpe lo asesta finalmente el pueblo pues, y el tercer estado se da cuenta de que el rey no está dispuesto a cooperar, cuando el 11 de julio el rey pues Luis XVI decide destituir a Necker, que era un ministro de él, que era muy favorable al tercer estado y las reformas de corte más progresistas. Cuando la destitución de Necker se sabe, al día siguiente, es decir, el 12 de julio, la revuelta se toma París y se toma Versalles, e incluso pues más adelante veremos que la noticia llega a las provincias, e incluso en ese momento la revolución será incluso ya pues de orden nacional. Ese 12 de julio hay que destacar, por ejemplo, a Danton y a Camille de Moulin, que entre otros pues fueron los que propagaron la noticia e instaron a la población a rebelarse. Estas jornadas de julio, que entre otras cosas tienen como consecuencias la deposición del gobierno, bueno, las revueltas de París, la toma de mucho arsenal, de muchos estamentos pues de orden jurídico, incluso pues una parte de la Guardia Nacional se subleva, termina pues en lo que se conoce como la toma de la Bastilla el 14 de julio.
Santiago, me gustaría hacer aquí una introducción. Buenas noches para vos y para todas las personas que nos escuchan esta noche. Y es que, como lo hemos venido señalando, la Revolución Francesa tiene hasta este momento que hemos señalado a partir del relato de Santiago un contenido eminentemente jurídico. Uh-huh. El curso de los acontecimientos hasta antes de estas jornadas de julio ha venido siendo un proceso que se ha dado dentro del marco de cierta legalidad, a partir de la apertura que permitió los Estados Generales, luego a partir de la constitución de la Asamblea Constituyente y las discusiones que se van dando a partir de ahí. Pero en este proceso, en esta pugna que se da a partir de la deliberación y de los movimientos de índole legal y jurídica, se mantiene la insistencia por parte de la aristocracia de no aceptar ninguna concesión en lo que atañe a la cesión de sus privilegios. Y por su parte el rey muestra una vacilación que no le permite al pueblo que todavía lo respalda, a la nación constituida en la asamblea como el grupo patriota, y por otro lado la multitud del pueblo que hace presión para que la asamblea tenga una dirección favorable a ella. El rey no muestra seguridad en tanto a la posibilidad de favorecer al pueblo en contra de la aristocracia. Entonces, estas jornadas de julio, específicamente lo que tiene lugar el 14 de julio, que es la toma de la Bastilla, es el ingreso de los sectores populares al ver que el rey muestra una intención de retroceder, quitándole el poder a la Asamblea General.
Mateo, una cosita, y es que aquí vemos pues como el comienzo realmente del orden revolucionario. Incluso yo creo que hay una frase de Lenin que dice que la Revolución Francesa empieza precisamente con la participación de las masas. Porque como vamos a empezar a ver más adelante, son estas las que van a darle un orden más radical a todas las decisiones que en un momento podían ser más tímidas o moderadas de aquellos que estaban como representantes en esta Asamblea Nacional Constituyente.
Sí, y lo interesante de este relato y del camino que vamos a seguir es que una de las obras magnas de la Revolución Francesa, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tiene ocasión por la fuerza, por el impulso que los campesinos le van a dar al proceso. Para que eso sea posible, para que se dé la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que implicaba un golpe muy duro a la aristocracia, un golpe de un contenido profundamente radical para ese entonces. Recordemos que Antonio Nariño, aquí en la Nueva Granada, hizo la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano y su consecuente publicación, y eso le motivó que lo encarcelaran. Entonces, eso es para que veamos el contenido tan, para ese momento, radical que tenía esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y eso fue un producto de el impulso popular que tuvo la nación parisiense o el conjunto del pueblo en los acontecimientos de julio que estamos considerando.
Listo, entonces avancemos un poquito y narremos más o menos qué pasa ese 14 de julio. Como ya les habíamos dicho, desde el 12 las revueltas en París habían empezado a tomar fuerza, se tomaron armas, se armó una guardia burguesa, pues que se llama, se enlistó gente, armaron barricadas, por una suerte, una combinación extraña, pero yo creo que es pues muy propia de las revoluciones, que es una combinación entre esperanza y miedo. La esperanza venía de esa apertura, esa posibilidad nueva, así que un mundo nuevo pues para todos aquellos que eran plebeyos, porque esa convocatoria de los Estados Generales y más ahora una Asamblea Nacional Constituyente prometía realmente muchos cambios para esta gente que estaba sufriendo mucho, que estaba sufriendo el agobio de esas cargas señoriales y feudales, el diezmo, las obligaciones que tenían para con sus señores. Y al mismo tiempo, pues la esperanza de eliminar todo esto se juntaba pues con un miedo, porque toda revolución tiene dentro de sí fuerzas contrarrevolucionarias, pues porque uno está eliminando un orden que todas tiene un poder y el poder de una costumbre y de muchos años atrás. Se combinaba pues conmigo con este miedo, que él también lo que armó a esta gente de valor para defenderse. Y en ese orden del miedo pues, y para defenderse de las represalias que sabían que podían tener, entonces el 14 de julio en la mañana, una muchedumbre de París, de los barrios, de los arrabales de París, se acercan a la Bastilla, que era el símbolo eminente del despotismo del rey. Era una cárcel que en realidad pues casi no tenía presos, pero lo que cuenta más que todo es como el símbolo. Hay una frase de Erich Hobsbawm que dice que en las revoluciones los símbolos tienen una preponderancia mayor que en otros tiempos, y tomar la Bastilla era evidentemente ganar en términos simbólicos un respaldo de las demás masas y hacer pues un llamado en provincia de esos sucesos y señalarle pues al rey que estaba perdiendo París. La Bastilla, pues como les digo, tenía una serie de cañones apuntando hacia los barrios y ellos van a pedir que quiten los cañones y van por armas y por municiones. Dentro de unos sucesos que son confusos y bajo una alta tensión, los parisinos alcanzan a entrar a un primer patio de la Bastilla y el gobernador, que ya había empezado a hacer las primeras conversaciones con unos representantes de esos revolucionarios, en un momento de confusión lanzan fuego a todas estas personas y bueno, la lucha es realmente desmedida. Pues hablan que hay 98 asesinados de parte del pueblo y apenas dos de los que están defendiendo la Bastilla. Pues estos estaban en unas torres almenadas y disparaban pues con la ventaja de la altura. Las cosas en todo caso se ponían muy oscuras y muy en contra de esta población revolucionaria, hasta que llegan dos regimientos de la Guardia Nacional, que en un momento no se sabía si venían a eliminar a esta turba, pero que se ponen del lado del pueblo, de esta masa, y apuntan sus cañones a la Bastilla. El gobernador pues no tiene sino más que dimitir, intenta escabullirse, es capturado. Y hay que mencionarlo, pues le cortan la cabeza y la montan en una pica. Y lo menciono pues porque eso se volvió casi que una costumbre en este momento revolucionario, llegando al punto pues que hasta un médico que era de apellido Guillotón inventó un artefacto para cortar cabezas de manera más eficaz y menos tortuosa. A la que Marat, médico también, pero especialmente conocido por su papel dentro del periodismo de aquella época, va a llamarla guillotina. El 14 de julio, pues, como decimos, que tiene ese orden simbólico tan representativo dentro de la Revolución Francesa y que realmente, por ejemplo, ayer, pues que fue domingo 14 de julio, se cumplirían 230 años de aquel acontecimiento que se volvió fiesta en París, fiesta nacional en Francia, obtiene como frutos el que el rey se presente a la asamblea y tenga que hacer pues su capitulación y ponerse en manos de ella. O sea, tenía que aceptar que la misma existiera, y también pues tiene como efectos que haya un alcalde en París que se llama Bailly, y que la Guardia Nacional pues ahora sea manejada por la asamblea y que el general sea el marqués Lafayette.
Esta toma de la Bastilla tiene efectos no solamente en París, sino que implica una ola de agitación social que se difunde alrededor de las provincias. Entonces, en los lugares donde la toma de la Bastilla tiene eco, lo que va a ocurrir es que o se deponen las autoridades locales, o bien esas autoridades locales son recompuestas con elementos populares para darle una orientación distinta, que es la orientación que los sectores hasta ahora oprimidos van dándole paulatinamente a la revolución, impregnándole un sentido radical que es hasta este momento inédito y que es propio de ese ingreso de los más descontentos con el orden feudal, que en este caso son los campesinos. Eso será pues un elemento de inestabilidad tremendo, porque quienes están en la Asamblea Constituyente, que son representantes del tercer estado, pero mucho más moderados, son burgueses, pequeño burgueses o gente de sectores letrados que está llevando a cabo un proceso jurídico, tienen como contrapartida la presión de los campesinos, que por ejemplo ya se niegan a pagar impuestos o que ya no quieren estar sometidos a la servidumbre de la gleba a la que han estado sujetos por parte de la aristocracia.
Sí, hay un elemento muy disidente, y es que ellos en esas revueltas en provincias pues principalmente se atacan a la nobleza, entonces se queman castillos, se queman archivos feudales, incluso se ataca pues ya la humanidad de muchos nobles. Y lo que va mostrando estas revueltas campesinas y la revolución en general es que se está atacando un orden feudal que hace mucho tiempo estaba empezando a mostrar sus fallas y que de tanta tensión, pues, de haber aguantado esta gente esos órdenes tan precarios de existencia, había llegado pues a un límite y había estallado. De esa capitulación del rey, que se presenta pues a la asamblea, como les digo, el 15 de julio, continúa pues ya las sesiones de esa Asamblea Nacional Constituyente, y deciden a principios de agosto que es beneficioso, recomendable, realizar una declaración que en palabras de uno de los diputados de aquella época fuese un catecismo nacional para instruir al pueblo en los principios del nuevo orden. Esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano tenían evidentemente un orden radical y significaban la destrucción declarada pues o constituida fácilmente. Luego de una noche del 4 de agosto en la que logran hacer la emulación entre varios de los privilegiados para que empiecen a renunciar a sus privilegios, y de haber planeado eso entre pocos representantes y haberla hecho en la noche pues para que muchos no fueran a esa sesión, muchos de los privilegiados, y de un ir y venir entre protestas y resistencias por parte de los representantes del tercer estado, logran hacer la declaración el 26 de agosto de 1789, y en un punto en el que habían vacilado entre hacerlo o no, porque estaban atacando incluso al clero y a la nobleza, que un sector minoritario, pero en todo caso un sector importante, había apoyado al tercer estado, se deciden hacerlo, porque lo otro eran o ceder a la aristocracia y no atacarla tan directamente pues al sector privilegiado, y tener que vérselas entonces con el campesinado, que ya lo ha dicho Mateo, pues que estaba en plena revolución, o hacer concesiones al campesinado, que exigía pues entre otras cosas la regulación de los precios y la eliminación de los impuestos feudales. Y entonces, en una correlación de fuerzas pues que tiene que ver con la política, pues deciden no utilizar la fuerza contra el campesinado y dar el golpe jurídico a la feudalidad. Esto evidentemente, como estamos es en una monarquía constitucional, necesitaba la aprobación del rey, que luego de la declaración se ve la asamblea en momentos incluso pues ridiculizada, porque el rey se niega obstinadamente a dar el sí, y como tiene derecho al veto, lo utiliza pues sucesivamente para negar estas declaraciones pues de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo se llega entonces a que el rey tenga que dar su aprobación? Pues nuevamente, así como el 14 de julio se necesitó de las masas populares, en este caso pues las mismas harían su parte. Desde el 14 de julio las masas fueron las que lograron que el rey aceptara una Asamblea Nacional Constituyente, pues en lo que se conoce como las Jornadas de Octubre, lograrían que esta declaración fuese aceptada.
Esta movilización popular que presiona para que el rey finalmente acepte la Declaración de los Derechos Humanos, entonces sellará simbólicamente lo que es esta misma declaración. Ahora sería pertinente que hiciéramos un análisis general del significado que tiene esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el momento particular de la Revolución, y ya en lo que atañe a la sociedad occidental en su conjunto en términos civilizatorios. Recordemos que el primer artículo de esa declaración reza de la siguiente manera: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. En ese contexto en el que estamos ubicados, que es la Francia de 1789, hasta ese día, hasta ese año, han estado vigentes unas distinciones estamentales que separan a la sociedad en tres estados, como ya ha sido visible en el relato que hemos comentado. Y dos de esos estados tienen privilegios por razones que no se sostienen bajo ningún juicio de la razón. Por un lado, razones de índole teológica, y por otro lado, razones de índole tradicional que le confieren privilegios a esos estamentos por encima de lo que es el tercer estado, donde se ubica el conjunto de la nación francesa, que no tiene ninguna distinción particular.
Lo más revolucionario es que pongan al orden del día, y como incluso como artículo principal, aquello de la libertad y la igualdad en derechos. Esto atacaba evidentemente el orden, pues, por lo menos de la igualdad, a los privilegios de los que está hablando Mateo, y significaba entonces el fin de los mismos que sostenían el orden de la aristocracia y el clero, pues su posición social se sostenía a partir de dichos privilegios. Que los nombres nacen libres y permanecen libres, dice Ernst Bloch, ya había sido dicho en el derecho romano. Lo que pasa es que ahora se intentaría por lo menos ponerlo en acción. Para relacionarlo con el presente, uno tiene que decir que, aunque esto haya sido declarado, evidentemente los hombres, pues, o los seres humanos ya en general, no nacen libres e iguales. Pero el hecho de que haya sido declarado y que en lo formal exista, permite señalar precisamente que en lo concreto no se esté llevando a cabo. Y yo creo que eso es lo revolucionario de una declaración. Que esas ideas de la Ilustración, que tienen ahora una desembocadura en un orden jurídico, salgan, pues, como digo, precisamente de las ideas y de los libros y se intenten poner en acción.
Eminentemente tiene un contenido abstracto que está en defecto con la realidad y que, sin embargo, hace un llamado ideal para las luchas sociales y políticas que todavía tienen vigencia. Al respecto de los demás derechos que están consignados en esta declaración, hay que decir que básicamente se trata de libertades individuales que definen lo que sería un orden liberal de la sociedad. Se trata de libertades como lo que tiene que ver con la libertad de conciencia, la libertad de prensa, la libertad de circulación, la libertad de asociación.
De conciencia.
La libertad de conciencia, que atañen básicamente a proteger al individuo frente al poder del Estado y permitir que el individuo no sea coaccionado por el resto de la sociedad.
Sí, otro de los elementos importantes, ya hablaste pues de las libertades, yo defino pues ya el tema de la igualdad, que ya lo habíamos dicho, que no solamente es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, ante la justicia, y que todos puedan, por ejemplo, optar a cargos públicos, sino que también se consagra una igualdad fiscal, que era lo que estaban buscando hace mucho. Otro término importante, y para ir buscando el final, que lastimosamente se nos está acabando el tiempo, es el tema de la soberanía. Es un tremendo golpe a aquello que vos decías de la soberanía del rey, que era casi pues dueño de la nación. Ahora la soberanía recaía pues en los que constituían la nación, que era realmente el pueblo. Y eso significaba pues la caída de ese orden monárquico. Y así hay varios artículos dentro de esta declaración que van a mostrar en un orden negativo cómo se oponen estrictamente a ese antiguo régimen. Ya decía, si la soberanía pertenece a la nación, entonces no pertenece al rey. Si se dice, por ejemplo, que se permite la resistencia a la opresión, entonces están diciendo que la insurrección del 14 de julio fue legítima. Si se dice que los hombres son iguales ante la ley, entonces los privilegios se acaban. Si se dice que no se dé más obediencia que a la ley, significa que entonces ya la voluntad arbitraria del rey también se elimina.
El hecho, Santiago, de que esas libertades estén estipuladas en términos negativos, hace que quede una deuda con algo que la misma declaración proclama. Al hablar la declaración de la igualdad, pero plantear los derechos en términos negativos como libertades individuales, queda haciendo falta unas condiciones afirmativas que ratifiquen la igualdad en unos términos que no sean solamente formales, sino que permitan que efectivamente la igualdad se pueda desenvolver no solamente frente a la ley, sino frente a condiciones materiales concretas que permitan la realización de esos derechos que están ahí consignados. Diríamos, para poder ir cerrando, que esa ausencia es algo que queda inconcluso de esa declaración y que queda como una tarea en las próximas décadas y en las próximas luchas sociales que se desenvolverán en el siglo XIX y en el siglo XX para llevar más allá de lo que lo hizo la Revolución Francesa los derechos del hombre y del ciudadano o los derechos de los seres humanos.
Bueno, eso ha sido todo por hoy. Les agradecemos mucho su escucha. Esperamos que nos acompañen este miércoles 17 a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Pública Piloto para que intentemos profundizar un poco y extender también lo que intentamos pues llevarles el día de hoy a ustedes. Bueno, no siendo más, muy buenas noches y hasta luego.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Thank you.